Muy bien. Saludamos este martes, como todos los martes, y en esta sección a Leoncio Navarro, el doctor Navarro, que una vez más viene a comentarnos temas de divulgación referentes a la salud. Bueno, pues hoy un tema muy importante y a la vez peliagudo. Doctor Navarro, buenos días.
Buenos días, Julio.
Gracias por acompañarnos. Bueno, creo que hoy he escogido un tema que realmente tiene mucha importancia por más que por la incidencia global, por los efectos que tiene si uno entra dentro de este problema de salud. ¿No es así? Bueno, pues ¿qué es lo que vamos a tratar? Que creo que lo vamos a desgranar para que la gente pueda asimilarlo mejor, y es un tema extenso en dos programas, ¿no?
Sí, así lo haremos poquito a poco, porque es un tema importantísimo. Hoy vamos a hablar del cáncer de pulmón, el carcinoma pulmonar, que, atención, es la causa principal de muerte relacionado con el cáncer en todo el mundo. Causa principal. Alrededor de un 85% de estos casos, está el cáncer de pulmón está relacionado con el hábito de fumar. Esto es, hago una pequeña introducción aquí. Los síntomas pueden incluir tos, malestar, dolor en el tórax, pérdida de peso y con menor frecuencia tos con un poquito de sangre, hemoptisis. El diagnóstico se hace en general por diagnóstico por imagen, por radiografía de tórax o por un TAC, y se confirma por la biopsia. Entonces, voy a decir datos un poco escalofriantes. Para los pacientes con enfermedad, el cáncer de pulmón tiene cuatro estadiajes, cuatro estadios, desde el 1 al 4. Así, ya lo adelanto, estadio 1, que tiene varias variantes, 1A, 1B, 2A, 2B, 3 y 4. El 1 y el 2 hasta el 3A, luego especificaremos si queremos qué es lo que es cada cosa, el tratamiento del cáncer de pulmón en general tiene buen pronóstico porque es accesible a la cirugía. Estadio 4 es otra cosa y ahí no se puede hacer ni el 3B tampoco, ni 3B ni 4, no se puede hacer nada con la cirugía. Estamos, por así decirlo, sobrepasados y el tumor se ha desarrollado en otros sitios que no corresponden. Bueno, voy a hablar un poquito de conceptos un poquito anatómicos, ¿no? Para que la gente lo entienda bien. ¿Qué es el pulmón? Pues es un órgano esencial del aparato respiratorio situado en la caja torácica. Quiero aclarar una cosa, ¿qué se entiende por mediastino? Mediastino es el espacio que hay entre los dos pulmones. Eso se llama mediastino. El pulmón derecho tiene tres lóbulos, lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Y el pulmón izquierdo solamente tiene dos lóbulos, lóbulo superior y lóbulo inferior. Voy a dar algunos datos para que nos seamos un poquito conscientes de la situación. Las dimensiones medias de los pulmones son una altura de 25 centímetros. Estoy hablando de dimensiones medias, 25 centímetros de altura. Diámetro anteroposterior, 16 centímetros. Diámetro transverso, o sea, de la base del pulmón, en la base del pulmón derecho, 10 centímetros. Y 7 centímetros, la base del pulmón izquierdo. O sea, 10 es un poquito más grande. El volumen del pulmón derecho siempre aventaja al izquierdo y varía según el peso, evidentemente, de la persona y el sexo. No es lo mismo hombres que mujeres, que niños, que en fin, el peso suele ser en un adulto, atención, de 1.100 a 1.200 miligramos. De 1.100 a 1.200 miligramos. Los pulmones están envueltos por una membrana que se llama pleura, que tiene dos zonas, o sea, pleura parietal y pleura visceral. ¿Esto qué es lo que hace? Pues que el pulmón se mantenga distendido. Si por una casualidad o por una enfermedad la pleura se perfora y tiene un orificio y entra aire, el pulmón automáticamente se colapsa. Esto es lo que se llama un neumotórax espontáneo. Eso es así. Tiene un buen pronóstico y buen tratamiento. En fin, el pulmón está constituido, vamos a hablar desde el tracto respiratorio inferior, que serían los lobulillos pulmonares, que se continúan con los bronquiolos y con los bronquios intrapulmonares. Y finalmente forman los bronquios principales y la tráquea. Los lobulillos pulmonares son pequeños sacos membranosos que están pegados en sí y unidos por un tejido conjuntivo. Tienen un volumen, los lobulillos, de un centímetro. Y cada alvéolo se compone de pared y epitelio. Vamos a ver, el cáncer es una... Esto ya lo dije la semana pasada. El cáncer es una enfermedad genética, compleja, en la que concurren una serie de procesos progresivos hasta dar lugar a la transformación definitiva de la célula normal hacia la célula tumoral. Cuando una célula normal adquiere la capacidad de dividirse de forma incontrolada y además se divide de forma progresiva, acelerada y sin límites, fíjense ustedes qué cantidad de cosas, ¿no? Crecimiento, dividirse de forma incontrolada. Crecer de forma progresiva, acelerada y sin límites. Entonces la célula pierde la capacidad de muerte celular programada. Recordamos que eran los genes que se localizaban, los genes y el ADN en los cromosomas, que son los que controlaban esto de la muerte celular. Pero aquí hemos perdido el norte. Es cuando se convierte una célula normal, una célula cancerígena. Hablamos el otro día de aquello de la mitosis. Así no quiero ser presumido, pero la mitosis es un proceso de la división celular que tiene cuatro fases: profase, metafase, anafase, telofase. Eso nos olvidamos de esto. Pero ahí está el quid de la cuestión de todos los cánceres. Todos. El aumento progresivo del conjunto de células tumorales se llama proliferación. Conforme el tumor va progresando, las células hijas se van indiferenciando cada vez más y adquiriendo transformaciones genéticas que aumentan su potencial maligno y empiezan a surgir otros procesos como que es extensión local o locoregional y la infiltración a los vasos sanguíneos, microvasos, a los ganglios linfáticos y a los vasos sanguíneos. Es lo que finalmente producirá el transporte al torrente linfático y después al torrente sanguíneo y luego colonizarán otros órganos y dan metástasis a distancia. El proceso del cáncer de pulmón, pues lo acabo de decir, es similar al de otros tipos de cáncer. La célula normal se transforma en célula tumoral, se encuentra en el epitelio que reviste todo el árbol respiratorio, desde la tráquea hasta el bronquiolo terminal más fino y las células que se encuentran en los alvéolos pulmonares. Bueno, voy a hablar un poquito de la etiología, decirle un nombre, las causas del carcinoma de pulmón. La causa más importante del cáncer de pulmón, responsable, atención, de un 85% de los casos, es el tabaquismo. El riesgo de cáncer difiere según la edad, la intensidad y el tiempo que ha fumado la persona. El riesgo de cáncer de pulmón aumenta con la exposición combinada al tabaco y a las toxinas. Otros factores de riesgo posibles o confirmados incluyen la contaminación ambiental del aire. Aquí nos dice fumar marihuana. Esto es una traducción de un artículo americano. La exposición activa al humo en cigarrillo y la exposición pasiva, fumador pasivo, lo que ellos llaman humo de segunda mano. La exposición a agentes carcinógenos, por ejemplo, el amianto, la radiación, el radón, atención a esto del radón, el arsénico, los cromatos, el níquel, los éteres del clorometilo y los hidrocarburos aromáticos policíclicos, el gas mostaza, las emisiones de horno, que esto no sé qué es, de coque, las cocinas primitivas, la calefacción en chozas o cabañas, esto en España no sé si tiene algún sentido, el riesgo del cáncer de pulmón asociado con los sistemas electrónicos de suministro de nicotina, por ejemplo, los cigarrillos electrónicos, aún no se ha determinado, aunque se cree que los productos de la combustión del tabaco son los principales carcinógenos. El riesgo del cáncer, atención, esto también es importante, disminuye después de dejar de fumar, pero nunca regresa al riesgo basal que presentan los que nunca fumaron. Cerca de un 15 a un 20% de las personas que desarrollan cáncer de pulmón nunca han fumado o lo han fumado mínimamente. Atención, o sea que entre un 15 y un 20% de las personas que jamás han fumado desarrollan cáncer de pulmón. También hay otros factores, como por ejemplo la inflamación crónica, aumenta el riesgo de muchos cánceres, incluido el del pulmón. Por ejemplo, pues la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que se entiende por bronquitis crónica, enfisema pulmonar, asma bronquial. Bueno, aunque esto, el déficit de una enzima se llama déficit de alfa 1 antitripsina también, y la fibrosis pulmonar, por exposición a los productos industriales, ¿no? Las personas cuyos pulmones presentan cicatrices por otras enfermedades, por ejemplo una tuberculosis, aunque todavía se ve, corren un riesgo mayor de cáncer de pulmón. Así, los fumadores que también toman algunas sustancias que son los beta-carotenos tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Además de lo que hemos dicho del tabaquismo, la polución ambiental, la exposición a sustancias radiactivas, el radón, hay una serie de factores genéticos. Esto es importantísimo y por aquí va, como dije la semana pasada, el futuro. Las células epiteliales respiratorias requieren una exposición prolongada a los agentes que promueven el cáncer y la acumulación de mutaciones genéticas. Tras una exposición aproximadamente de unos 20 años, se desarrolla esto de los cánceres pulmonares. En algunos pacientes con cáncer de pulmón, las mutaciones secundarias, esto es lo que luego lo remarcaré bien, en algunos pacientes con cáncer de pulmón, las mutaciones secundarias a los genes que estimulan el crecimiento, hay como tres o cuatro genes que deberíamos tener acceso para hacer análisis y buscarlos. Los genes responsables del cáncer de pulmón se denominan conductoras oncogénicas. Y entonces hay unos cuantos. Vamos a ver, ¿cómo se clasifica el cáncer de pulmón? El cáncer de pulmón se clasifica en dos categorías principales. Atención, cáncer pulmonar microcítico, alrededor de un 15%, afortunadamente, ojalá fuese cero esto. Cáncer pulmonar no microcítico, alrededor de un 85% de los casos. Cuando digo microcítico, esto, si nos dan ese diagnóstico, hay que echarse a temblar, con eso. Luego lo explicaré. El cáncer pulmonar microcítico es muy agresivo y casi siempre aparece en los fumadores. Crece rápidamente y alrededor del 80% de los pacientes tienen enfermedad metastásica en el momento del diagnóstico. Por eso aquí nos ha cogido en fuera de juego claramente. 15% de los tumores de cáncer de pulmón son microcíticos, o sea, de célula pequeña. Esto antiguamente le llaman OAXL, o células en avena, o células pequeñitas. Pero eso es muy agresivo y muy malo. El comportamiento clínico de los cánceres de pulmón no microcíticos, o sea, de célula grande, es más variable y depende del tipo histológico. Pero también, cerca del 40% de los pacientes tendrán una enfermedad metastásica fuera del tórax en el momento del diagnóstico. Aunque sean de células grandes, el 40% cuando se hace el diagnóstico está fuera del pulmón. En el otro, de células pequeñas, microcítico, el 80% cuando se hace el diagnóstico está el tumor fuera del pulmón. Está metastatizado. Bueno, ¿qué síntomas y qué signos tiene el carcinoma de pulmón? De los cánceres de pulmón, atención, cerca del 25% son asintomáticos. O sea, no hay ningún síntoma en el 25% de los pacientes. Y se detectan de forma accidental mediante un estudio por imagen, por ejemplo, una radiografía de tórax. O se sospecha, no se diagnostica, se sospecha. Los signos y síntomas son consecuencia de la progresión local, el crecimiento del tumor, de la diseminación regional o de las metástasis a distancia. Y luego hay una serie de cosas que quiero explicar tranquilamente. Los síndromes paraneoplásicos y los síntomas constitucionales pueden aparecer en cualquier estadio de la enfermedad, aunque los síntomas no son específicos por la clasificación a la histología del tumor, del cáncer. A ver, cuando tú, lo que se entiende por tumor local, que el tumor local puede causar tos y con menor frecuencia dificultad respiratoria por obstrucción de las vías aéreas. Cuando no entra aire en una zona del pulmón, esto es lo que nosotros llamamos atelectasia. O cuando hay una infección del parénquima pulmonar, pues se desarrolla una neumonía. Entonces, la mitad de los pacientes refieren un dolor torácico vago, inespecífico, y el sangrado, que también le dan mucha importancia a la gente, sí que lo tiene. El 10% de los cánceres de pulmón debutan con tos con sangre, o sea, hemoptisis, 10% aproximadamente. Las hemorragias masivas, tos con sangre muy abundante, es extraño, pero bueno, puede ocurrir, Luego, además del tumor local, la diseminación regional, que puede causar dolor torácico cuando se infiltra la pleura o dificultad respiratoria, debido a que el derrame pleural se produce eso por inflamación y producción de líquido en la pleura y derrame pleural. Otro signo, ronquera. La ronquera es debido a la invasión de un tumor, del tumor en el nervio laríngeo recurrente, y dificultad respiratoria por la parálisis diafragmática debido al compromiso del nervio frénico. O sea que derrame pleural, parálisis del 1M diafragma y la ronquera indica que el tumor está fuera de lo que corresponde. Hay otra cosa, aunque suene muy médico, pero extraño, es lo que se llama síndrome de la vena cava superior. ¿Esto qué es? Es la consecuencia de que el tumor ha comprimido o ha invadido la vena cava superior, que desemboca en la aurícula derecha, y puede causar, atención, dolor de cabeza, sensación de embotamiento, hinchación de la cara o del miembro superior, falta de aire cuando estamos acostados, dilatación de las venas del cuello y de la cara y de la parte superior del tronco, y rubor facial y del tronco, pletora. Esto, nada más ver un paciente, si tiene ese síndrome de compresión de la cava superior, es que con una fotografía es suficiente, no hace falta ni preguntar al paciente si tiene eso. Hay otra cosa característica, bueno, que se ve afortunadamente pocas veces, que es lo que se llama síndrome de Pancoas. ¿Qué esto qué quiere decir? Que es un tumor de pulmón localizado en el vértice. Y entonces el vértice comprime estructuras, entre ellos las costillas, la pleura y también invade las raíces del plexo cervical, las raíces C4, C5, C6, y eso da una sensación, bueno, además de dolor en el hombro, dolor en el miembro superior y además debilidad, incluso atrofia de la mano de ese lado. Y también hay otra cosa que se llama el síndrome de Horner. Todo esto indica, son todo relacionado con el cáncer de pulmón, pero que si aparecen estos síndromes, pues es que no hace falta ni preguntar al paciente. El síndrome de Horner, ¿qué es esto de Horner? Esto es, como consecuencia de tener un cáncer de pulmón, el párpado cae, la pupila se constriñe y incluso no hay sudoración en la zona periocular ni en la cara. Se produce cuando se ve afectada el ganglio estrellado cervical. Síndrome de Horner, o sea, caída del párpado, miosis y anhidrosis. Entonces, si el tumor se propaga al pericardio, pues nos da una pericarditis constrictiva. Vamos al siguiente paso, metástasis. Con el tiempo, las causas o síntomas que varían según la localización, las metástasis pueden ser en hígado, con lo cual causan dolor, náuseas, sensación de saciedad temprana y posteriormente una insuficiencia hepática. Si hay metástasis en el cerebro, lo que ocurre es que hay cambios en el comportamiento, confusión, alteraciones del lenguaje, convulsiones, parálisis, náuseas, vómitos y por último coma y muerte. Si hay metástasis en un hueso, en los huesos, pues puede provocar dolor intenso o fracturas patológicas. Y si hay metástasis en las suprarrenales, pues también hay un fallo suprarrenal. Vamos a ver, ¿cómo se diagnostica el cáncer de pulmón? Pues en primer lugar, con una radiografía de tórax. En segundo lugar, con la radiografía de tórax podemos encontrar varias situaciones diferentes o varias cosas que nos hagan pensar que tenemos, que estamos en presencia de un cáncer pulmonar. Que tengamos una masa o varias masas multifocales, o que tengamos un nódulo pulmonar solitario. Otro signo radiológico de una placa de tórax es que el ileo, donde está la arteria pulmonar, la vena pulmonar, o sea, esté aumentado de tamaño, agrandado, que el mediastino, que hemos dicho que es el espacio que hay entre los dos pulmones, que esté ensanchado, que haya lesiones cavitarias, que hay una desviación de la tráquea hacia un lado, que haya atelectasia, o sea, que no haya aire en una zona del pulmón, que haya infiltrados en la parenquimatosos, que haya un derrame pleural. Bueno, la confirmación del diagnóstico se hace por la citología, O sea, se obtiene una muestra y se hace citología. Bueno, los procedimientos pues son la biopsia percutánea. La biopsia percutánea es el procedimiento menos invasivo. Es más útil para sitios metastásicos. Por ejemplo, si hay ganglios linfáticos, en un sitio bastante típico que está casi siempre aumentado de tamaño los ganglios linfáticos, es encima de la clavícula, los ganglios supraclaviculares. Entonces, con punción y percutánea y estudio al microscopio, pues se puede diagnosticar perfectamente el estadiaje y el tipo de tumor que es, sobre todo que nos diga el patólogo si es de célula pequeña o de célula grande, porque esto es como A o como B. La broncoscopia es el procedimiento más utilizado para el diagnóstico del cáncer de pulmón. En teoría, es el procedimiento de elección para obtener el tejido en el que sea menos invasivo. Sin embargo, en la práctica, la broncoscopia se realiza además de o en lugar de procedimientos menos invasivos, porque los rendimientos diagnósticos son mayores. Y es importante para la estadificación. Una combinación de lavado bronquial, cepillado y biopsia pues de las lesiones endobronquiales y de los ganglios linfáticos debajo de la carina del pulmón nos darán la muestra para que el patólogo nos informe del tipo de tumor que tenemos. Otra técnica, pero esto es ya una mediastinoscopia, es una prueba invasiva para localizar y extraer los ganglios linfáticos mediastínicos. La biopsia del pulmón a cielo abierto. Muchas técnicas de estas necesitan, desde luego, anestesia general, porque si no, no se puede hacer bien las cosas. Vamos a ver, cribado. Las pruebas de cribado para el cáncer de pulmón, pues es especialmente importante para todo, pero vamos, en el carcinoma epidermoide, no sé si lo he dicho anteriormente, hay dos tipos de dentro de los tumores de cáncer de pulmón de célula grande, hay un tipo que se llama adenocarcinoma y el otro carcinoma escamoso epidermoide. Entonces, para esto el estudio preventivo se ha demostrado que es útil si se realizase un TAC helicoidal anual. ¿A quién? Pues en principio estaría indicado a los fumadores cuando la edad del paciente es de 55 años a 75 o hasta 80 años, es cuando deberíamos de poder realizar un TAC helicoidal anual para que no se nos escapasen los tumores de pulmón, porque con la radiografía de tórax pues podemos sospecharlo, pero tiene mucha más perfección, más sensibilidad y más especificidad el TAC que la radiografía, sin ninguna duda. Bueno, voy a hablar de conceptos claves. Bueno, conceptos claves del cáncer de pulmón, que esto no quiero que se nos vaya a ningún sitio. El principal factor que contribuye al cáncer de pulmón es el tabaco, es fumar. Un punto. Alrededor del 15% de los pacientes con cáncer de pulmón nunca han fumado cigarrillos y pueden tener mutaciones conductoras. El cáncer de pulmón puede ser un carcinoma pulmonar de células pequeñas, que hemos dicho lo agresivo que es y lo que rápido que crece, y el 80% de las veces ya estamos con metástasis, y también el cáncer de pulmón no microcítico, o sea, de células más grandes, se ha identificado aquí es donde está la historia esta de los genes. Varias mutaciones genéticas conductoras que son susceptibles a los medicamentos dirigidos. Es muy importante estudiar los genes en ese tipo de cánceres, es decir, las no pequeñas, grandes, y los genes que hay que estudiar los voy a enumerar por lo menos tres, todo con letras mayúsculas. Son el EGFR, ese es un gen, otro se llama ALK y otro que se llama R0S1. Esos tres genes deberíamos o deberían, no, yo ahora mismo estoy fuera del sistema, por así decirlo, ¿no? Pero esos tres genes se debería tener facilidad para solicitar esas pruebas, aunque sea el neumólogo o el cirujano quien lo solicite, o el oncólogo, por supuesto, el oncólogo que tiene la palabra, deberíamos tener facilidades para obtener esas pruebas, Las manifestaciones del cáncer de pulmón, como hemos dicho antes, puede incluir tos, fiebre, ronquera, derrame pleural, neumonía, tumor de vértice del pulmón, eso del páncreas, síndromes paraneoplásicos, síndrome de la vena cava superior, síndrome de Horner y metástasis que lo en el cerebro, en el hígado y en los huesos. Hay que sospechar el diagnóstico sobre la base de la enfermedad y los estudios clínicos de imagen, por ejemplo, el TAC y el PEC-TAC. No he dicho nada de esto, pero luego ahora hablaré alguna cosita. Y confirmarlo histológicamente mediante la citología del esputo, es otra prueba, pero es muy fácil, ¿no? Es una técnica sencillísima ver si hay células tumorales en el esputo, pero esto que es tan sencillo tiene no mucha sensibilidad, Luego, considerar la posibilidad de un cribado, que es lo que yo insistía antes, un cribado anual, una vez al año, con TAC helicoidal de baja dosis para fumadores actuales o anteriores, con una edad igual o mayor de 55 años, con alto riesgo. Y otra cosa importante, que los americanos se llaman así, el proceso de toma de decisiones debe plantearse antes de obtener las imágenes. Hay que hacer un estudio de extensión de todos los cánceres de pulmón. Hay que hacer TAC cerebral, resonancia cerebral, TAC torácico con contraste, TAC abdominal y tal abdominopélvico. O sea que hay que someter al paciente a una exploración de la cabeza hasta los pies, por así decirlo. Tratar el cáncer de pulmón no microcítico en etapa temprana con resección cuando la reserva pulmonar es adecuada y es a menudo seguida de quimioterapia. Hemos dicho que son tributarios de cirugía los estadios 1 y 2. El 3, el A sí, el B no, y el 4, desde luego, de cirugía absolutamente nada. Quimioterapia y radioterapia. Y insistir es que las pruebas genéticas se deben complementarse en el adenocarcinoma para ayudar a definir qué régimen de tratamiento existe. Bueno. Como esto es un poco largo y difícil de comprenderlo, las próximas semanas continuaremos con esto en espera de darles alguna noticia mejor, no peor, mejor.
Bueno, es una realidad que hay ahí, Leo, ese problema. O sea, también me da un que la gente se conciencie que, por ejemplo, el 85%, ha dicho usted, de los cánceres de pulmón son de origen tabaquista, por tanto, que se conciencien que el tabaco no es bueno. O sea,
es malísimo, sobre todo porque creo que hay unos 4.000 componentes en la combustión, hay productos químicos cancerígenos claramente, claramente, porque esto que he dicho antes del radón, que hubo un momento
es un gas.
Gas incoloro, inerte, que no huele ni nada, es, vamos a ver, como una degradación del uranio, ¿no? Y en fin, pero esto, yo en lo que he leído, no se ha demostrado que disminuya la incidencia de cáncer de pulmón. Lo que ha disminuido la incidencia del cáncer de pulmón son los estudios previos. El TAC helicoidal anual a los fumadores y a las personas por encima de 55 años, eso sí que, y por supuesto, actuar en el medio ambiente, eso es indudable, y las empresas y los sitios donde se puede uno se manejan productos cancerígenos, eso es evidente. Pero vamos, hay que intentar que se miren mejor a las personas, porque desgraciadamente no tenemos marcadores tumorales, no tenemos como en el cáncer de colon el CA o el CA19-9, está en fase de investigación y llegaremos en breve, que tendremos marcadores precoces de cáncer de pulmón, pero hoy por hoy no los tenemos.
Pues el martes que viene continuamos, ¿de acuerdo, Leo? Muchas gracias.
Venga, pues.
Hasta el martes, amigos oyentes, que continuamos con Ser Saludables, con el doctor Leoncio, en este caso, pues Navarro, Leoncio Navarro, que será el martes ya día 28, que volveremos. Y después, pues, con otros temas, pero de momento para rematar este en torno al cáncer de pulmón. Buenos días.